Santas y santas, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es a 18 minutos del sol. Como siempre quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a 18minutos@yahoo.com.ar. También aquellos que ingresaron en el blog www.a18minutosdelsol.blogspot.com para escuchar, ahí pueden escuchar los programas ya emitidos, también pueden bajarlo. Aprovecho para saludar a la gente de Mar del Plata que escucha por FM de Rock en el 89.7 y a los que lo hacen por www.conceptradio.com.ar. A 18 minutos del sol ya pasó hace un par de meses el año y se hablaron de muchísimas cosas. Pero en mi afán por hacer un programa distinto o tratar de ser, aunque sea un poco original, muchas veces obvié información. Así que decidí que el programa de hoy tenga una estructura más clásica quizás, ¿no? Y vaya directo al grano, a lo esencial, con datos más concretos. ¿Esto no quiere decir que de ahora en más todos los programas vayan a ser así? No, así que es solo otra variante para intentar entender y abarcar el universo Spinetta.
Esto simplemente ha sido el comienzo.
Atención. Si ustedes me permiten.
Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes.
Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos.
El programa de hoy va a estar dedicado a una pieza fundamental en rompecabezas spinettiano, el Big Bang del universo Spinetta. De lo que estoy hablando es, obviamente, de Almendra. Pero para la suerte de ustedes y la mía, no voy a estar solo en este relato. Van a acompañarme, a acompañarnos, quienes fueron los protagonistas de la historia. Luis Alberto Spinetta, segunda guitarra y voz líder. Edelmiro Molinari, segunda voz y primera guitarra. Emilio del Guercio en bajo y voz. Y Rodolfo García en batería. Todo comenzó en el barrio de Belgrano, Bajo Belgrano, en la calle Arribeños, entre Congreso y Quesada.
En esta esquina nos reuníamos todas las noches con Edelmiro Molinari y hablábamos como hasta las 4 y media de la mañana acerca de lo que iba a hacer después Almendra. En esta misma esquina.
En el año, habrá sido 65, 66, que éramos muy chiquitos. Te estoy hablando 14, 15 años, una cosa así.
Edelmiro Molinari.
Yo tenía un grupo que se llamaban Los Esbirros, que eran mis comienzos en la guitarra, con Ricardo Miró, que es un personaje divino, amigo, que me enseñó a tocar mis primeras notas. Emilio del Guercio y Ángel del Guercio también. Y a la vez, Emilio, que tocaba el bajo conmigo, con nosotros en Los Esbirros, era compañero de aula y de banco de Luis Alberto. Yo iba al comercial a la mañana, esto era en el Instituto de San Román, acá en Barranca del Grano, y ellos iban a la tarde. Entonces, Emilio y Luis eran muy amigotes, con pinches, ¿no? Y Emilio me dice, ¿sabes qué, Luis? Esto te estoy hablando, no teníamos 15 años, ¿viste? Luis tiene un conjunto, no me acuerdo cómo fue la cosa, yo también sabía que existían. Luis tenía un conjunto con un baterista que bien sabía que venía muy bien, que era Rodolfo García, que tenía un golpe de bombo que era espectacular, y de tambor también. Rodolfo siempre fue un tipo muy bárbaro tocando, una especie, no comparo, pero era una especie como de Ringo Starr, tipo con mucho swing, ¿viste? Y muy portentoso. Y entonces nos hicimos amigos, yo iba a verlo a los ensayos, y para hacerte la historia corta, un día con Luis Alberto, él y yo decidimos hacer un grupo que mate y que una a los dos grupos, ¿no? Entonces el primer invitado fue Rodolfo García. Nos fuimos a hablar a las antiguas piletas de Núñez, a la orilla del río. No sé ni si sabes que existía esto atrás. ¿Dónde está la facultad ahora de ciencias exactas? No sé. Acá en Núñez, atrás de la cancha de River. Bueno, había dos pilotones enormes que había hecho construir Perón, y atrás en el río había escalinatas para llegar al agua. Me acuerdo, fuimos con Rodolfo y le propusimos si se quería integrar a esta idea de hacer un grupo impresionante ¿viste? Y Rodolfo dijo que sí, ¿viste? Entonces ya éramos dos, con Rodolfo tres, y después lo invitamos a Guido Meda, que era el bajista de Luis, y él se negó, porque él era como el... Era como que él dirigía un poco el conjunto de Luis Alberto, ¿eh? Entonces, no sé si se, no sé qué le pasó, pero no quiso. Entonces, la opción fue Emilio, ¿viste? Entonces Emilio entró y, bueno, ahí se armó el core, ¿no? El centro de Almendra. Emilio, Rodolfo, Luis y yo.
Nosotros con Almendra,
Emilio del Guercio,
estábamos las 24 horas, o menos el resto de las horas que dormíamos del día, pensando en las cosas para el grupo. Y yo creo que algo de eso se traducía, porque era una energía puesta ahí tremenda. Viste, nosotros pensábamos en las letras, en los temas, en los acordes, en qué tapa, en qué cosa, no sé, todo el día estábamos pensando en eso. Y eso evidentemente nos generó como una especie de campo energético entre los cuatro, que era medio radioactivo, ¿viste? Era una cosa muy fuerte, porque éramos re pendejos. Por ahí Rodolfo y Edelmiro un poquito más grande, pero un par de años más que nosotros, que Luis y yo, que éramos más chicos.
Los ensayos se hacían en la casa de Luis Santiago y Julia, padres del flaco Luis Alberto. Era una habitación forrada por fotos, papeles con citas, poemas, letras de canciones. El horario de ensayo era con una puntualidad casi inglesa, entre las 17 y las 20:30. Según el propio Spinetta, sonaba como una campana de caca, y como la habitación daba a la calle, había recital gratis para toda la cuadra.
Tuvimos mucha tolerancia de los vecinos ante el sonido ese que era... parecía que venía de otro lugar de la tierra para muchos.
Luis Santiago Spinetta.
Tuvimos críticas, pero... fueron, vamos a decir, buenas al final, porque al final se impuso una cosa. Esa gente que a lo mejor en una oportunidad me tiró un ladrillo en la puerta.
¿Ok? De hacer dos vueltas, una cosa así. ¿Quieres tocar el ojo ahí? ¿Qué?
No, que lo sabe mí, que lo sabe mí.
Perdona, bien distorsionada. Esa es una inversión de un la bemol séptimo mayor, así. Es como, ¿entendés?
Teníamos ensayos diarios, todos los días.
Rodolfo García.
¿No? Hasta que nos golpeaban la persiana los vecinos. Entonces, es todo un trabajo de elaboración, todo un laburo, ¿viste? Éramos todos autodidactas, tipos que no teníamos formación, porque no lo habíamos elegido, pero además si lo hubiésemos elegido no hubiésemos tenido quien nos enseñara a tocar este tipo de música, porque no había antecedentes en Argentina. Es decir que a la fuerza éramos autodidactas. Entonces, de esa manera teníamos como que reforzar aún más todo el laburo diario, ¿no? De memorizar arreglos, de proponer cosas, desde por ahí desde la ignorancia inclusive, ¿no? Pero eso también hacía que tuviesen condimentos y cosas más originales por ahí, ¿no? Cosas que si hubiésemos estado formados en un conservatorio la hubiésemos por ahí desechado, ¿no? Y bueno... Hubiese sido una pérdida.
Lo curioso de esa época es algo que hoy en día, claro, no existe, porque no existe ni siquiera el peligro de que pase eso. Pero cuando nosotros nos armamos, y armamos el grupo ideal. Dijimos, vamos a darle con todo, a hacer lo que tenemos ganas. A Rodolfo le tocó la colimba, porque Rodolfo es el mayor de todos nosotros, ¿no? Por un año, lo que sea.
Edelmiro Molinari.
Y se le tocó la colimba, le tocó Ejército y lo mandaron a Río Gallegos. Y nosotros lo esperamos un año a que venga para hacer el grupo. No lo dejamos ni hicimos el grupo sin él, ¿viste? Me acuerdo de estas cosas para que vea la gente, que los que escuchan, ¿viste? Esto, ¿viste? La onda que había en ese momento, ¿entendés? Y por eso creo que tenía mucho que ver, porque yo realmente pienso que cuando vos juntás dos o tres tipos, o cuatro, con mucho talento, si tienen mucho talento es mejor, pero que tienen un objetivo en común, a la larga o a la corta la van a hacer. No importa en qué actividad, ¿viste? Vos pones dos, tres, cuatro personas que piensan juntos con un objetivo, en algún momento la hacen, ¿viste? Y no, nuestra época era una época de grupos. Y nadie se planteó eso. Rodolfo le tocó la colimba un año, ¿entendés? Y nosotros dijimos, bueno, andá, y cuando volvés seguimos, ¿viste? Mientras tanto seguíamos nosotros tocando, yo qué sé, soñando, hablando de lo que queríamos hacer, componiendo, yo qué sé. Y cuando volvió Rodolfo, pum, se cristalizó todo.
A mediados de 1968, el productor Ricardo Kleinman visita al grupo para escuchar un ensayo. Ese mismo día, luego de escucharlos, les propone firmar con la RCA. Meses después, ya salía a la venta el primer simple que contenía en el lado A, tema de Pototo, y en el lado B, El mundo entre las manos.
En el momento del tema de Pototo, la necesidad era
Luis Alberto Spinetta
encontrar una forma de romper cualquiera fuera esa forma. Y ahora creo que uno tiene la posibilidad de elegir más, inclusive más meticulosamente, una forma especial de decir algo. Eso a la vez para mí representa un progreso, ¿no? Un cambio para bien.
Para saber cómo es la soledad, tratas de ver que a tu lado no es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir. Para saber cómo es la soledad, amigo no está, para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está.
www.a18minutosdelsol.blogspot.com